Iglesia Alfa y Omega presenta la palabra de Dios.
Hoy vamos a comenzar el tema de la misión y el pueblo de Dios enviando y siendo enviado. No sé cuántos estuvieron el domingo pasado, pero el domingo pasado fue un culto especial de misiones que la iglesia tuvo y tuvimos ahí pues testimonios misioneros. Vino una hermana que ha estado en Sudán, en África, y nos dio un testimonio. Hermanos de la Comisión de Misiones de la Iglesia, que trabaja en un lugar en el oriente del país, y una prédica sobre el tema de misiones. Yo no sé si recuerdan, pero providencialmente ahora nos corresponde ese tema. Y seguiremos con ese tema por varias predicaciones. Hoy apenas vamos a comenzar. Vamos a dar una cuestión muy, muy introductoria, muy panorámica. Pero antes de comenzar, quiero hacer lo que he hecho en el pasado, un repaso general. No se olviden que yo soy maestro y no se me quita lo maestro. Y como maestro nos ponemos a repasar, pero no es para examen, es solo para información, para que ustedes se acuerden de qué es lo que hemos hablado. Probablemente algunos de ustedes no han estado en todas las prédicas sobre el tema, pero tendrán la información, y aquellos que han estado, pues quizás se recuerden. Un repaso general. Comenzamos eso ya hace más de un año. Si mis registros están bien, creo que comenzamos en agosto del año pasado. Así que tenemos desde agosto del año pasado que estamos hablando de esto, una vez al mes, y así seguiremos. Empezamos hablando del pueblo de Dios, la naturaleza del pueblo de Dios. ¿Cómo es? ¿Cómo lo define la Biblia? Como lo describe, hay figuras que la Biblia usa para hablar del pueblo de Dios, pero también a lo largo de la historia, desde entonces hasta acá, también la iglesia, el pueblo de Dios, se ha identificado de muchas maneras, y hoy también. ¿Cómo lo identificamos hoy? ¿Cómo es la iglesia? Y ese fue nuestro primer acercamiento. Luego nos metimos con un tema desafiante, le llamamos el desafío de la posmodernidad. No sé si recuerdan, pero la pregunta que nos hacíamos ahí es: ¿es posible ser iglesia de otra manera en esta época, en esta cultura posmoderna que ahora vivimos? Y el tema fue tan desafiante que decidimos dar una clase de escuela dominical sobre ese tema. Así que los invito a aquellos de ustedes que puedan venir en las mañanas. Tenemos a la hora de la escuela dominical una clase en donde estamos estudiando exclusivamente el tema de fe cristiana y posmodernidad. ¿Cómo es la posmodernidad? ¿Cómo es la fe cristiana? ¿Cómo sería la iglesia en esta nueva cultura que ahora estamos viviendo? Pero aquí apenas vimos una cosita pequeña. Luego entramos al tema propiamente de la misión del pueblo de Dios. Y empezamos hablando de esto, caminar el camino del Señor. Y vimos un pasaje en el libro de Génesis. Dios eligiendo a Abraham para que él enseñara a su familia y a su descendencia a caminar el camino del Señor, que se definía en dos palabras: rectitud y justicia. De eso se trata, a eso hemos sido llamados, eso es nuestra tarea. Y entonces dice ese texto: el Señor cumplirá su plan, cumplirá sus promesas, hará lo que Él ha planeado hacer. Así que la base, el fundamento, la plataforma, diríamos, desde donde nos lanzamos a la misión, es la obediencia, es caminar el camino del Señor. Y a partir de ahí desarrollamos una serie de facetas de la misión. La misión es multifacética, tiene muchas, muchas caras. Hablamos de la misión y la creación, un tema del que no hablamos mucho en realidad en nuestras iglesias, el tema de la creación y las responsabilidades que el pueblo de Dios tiene en relación con la creación. Y desde el libro de Génesis encontramos eso, y hasta el Apocalipsis mismo, una nueva creación que Dios tiene planeado para el futuro. Hablamos también de un tema un poco más conocido, el tema de ser bendición, el plan de Dios para su pueblo es que su pueblo sea de bendición a todas las naciones. Así es como Dios llamó a Abraham, lo llamó para darle una descendencia, una nación grande, y para ser bendición a todas las naciones. Y uno lee el Antiguo Testamento y encuentra ahí, paso a paso, repetidas veces, Dios diciendo lo mismo, una y otra vez, a diferentes personas, en diferentes épocas, en diferentes contextos. Y la nación misma, como Israel, llamada a ser luz a las naciones. La prédica de don Arturo el domingo pasado hizo énfasis en ese aspecto de Israel como luz a las naciones. Bueno, el pueblo de Dios llamado a ser bendición para todas las naciones. Y sigue, hay más. Hemos hablado bastante de este tema. La misión y la redención, un tema un poquito más conocido. Normalmente cuando hablamos del Evangelio y hablamos de la predicación, este tema aparece, la obra de Cristo en la cruz. Aunque la redención se encuentra en el Antiguo Testamento también de diferentes maneras. Y el Éxodo es un hecho histórico que también representa el acto de Dios como Redentor, rescatando, liberando a su pueblo. Y eso es un hecho histórico, sí, pero también es un hecho que anticipa y anuncia lo que vendría después con la persona misma de Jesucristo. Y la centralidad de la cruz cumbre de la obra redentora de Cristo, que alcanza a todos, no solo a nosotros, las personas, los creyentes, sino a toda la creación. La redención incluye toda la creación. Y hablamos de un tema interesante, el pueblo de Dios atrayendo a otros. Una de sus funciones es atraer a otras personas para que se acerquen a Dios, no necesariamente que se acerquen a nosotros, que se acerquen a Dios. Y ahí vimos varios ejemplos, varios textos. Uno de ellos es un pasaje que se encuentra en Deuteronomio, donde Moisés atrevidamente dice: vengan a las naciones, mírennos, observen, compárennos. ¿Qué nación hay como nosotros? ¿Qué nación tiene un Dios como nosotros? ¿Qué nación tiene leyes como las nuestras? Leyes tan justas. Comparen. Y se atreve a exhibirse en el mundo para que lo vean. Una cosa que hoy a nosotros probablemente nos costaría hacer. Nos costaría decirle a todos: vengan, vean. Somos buenos, tenemos las mejores leyes, tenemos la mejor conducta, vengan, miren, nos costaría, pero es nuestra misión, deberíamos poder atraer a todos. Y luego vimos una figura interesante en Jeremías. Si recuerdan, Dios le dijo a Jeremías que se comprara un cinto y que se lo pusiera, un cinto atractivo. Un cinto que iba a lucirlo y que iba a llamar la atención de la gente. Y luego le dice Dios: no, quítate el cinto, tíralo por allá, escóndelo. Y se pudrió el cinto, se echó a perder. Y después venía el mensaje de Dios: yo quería lucir a mi pueblo como ese cinto. Yo quería ponérmelo y lucirlo, pero el pueblo se echó a perder. Y ya no lo puedo lucir. atraer las miradas hacia el que usa el cinto, ¿no? Y bueno, Dios quiere lucir a su pueblo, como hoy lucimos una prenda de vestir. Pero parece que el pueblo no se dejó. Nos luce Dios hoy. Está orgulloso de nosotros y nos quiere lucir. Bueno, esa es la función. Tenemos que ser atractivos también. Y por último, de lo que vimos, es la misión y la proclamación del Evangelio. Y estuvimos un buen tiempo hablando de eso por varias predicaciones. Es central a la misión, es uno de los aspectos más conocidos, la proclamación mismo del Evangelio. ¿Qué es eso? ¿Qué es el Evangelio? ¿Cómo se proclama? ¿Cuál es el alcance del Evangelio? ¿Tiene que ver solamente con nosotros? ¿Tiene que ver con más allá? Y eso fue parte de lo que ya estudiamos. Pero hoy arrancamos uno nuevo y, como dije, solo vamos a introducir nuestro tema hoy, porque también ahí nos va a llevar un poco de tiempo. Algunos como que se me dicen, hoy en la mañana varios me dijeron, no, solo nos dejas picado y solo arrancas y después, pues sí, es un poco intencional eso, es arrancar. Construir poco a poco el concepto del pueblo de Dios enviando y siendo enviado. El tema en sí es un tema central, fundamental en la iglesia en general, en lo que enseñamos, en lo que predicamos, en lo que hacemos. El tema de misiones, como hicimos la semana pasada. Nuestra iglesia es una iglesia que tiene interés misionero, que invierte, que ha enviado a algunos misioneros a algunos lugares, que apoya económicamente y de otras maneras a personas que están lejos. Apoyamos a un hermano que algunos de ustedes conocen y recuerdan del Sudán, de África, Garán Atian, que nos ha venido a visitar de vez en cuando. Él estuvo aquí, él vivió un tiempo en Chimaltenango y regresó a su país y allá está. Y la iglesia lo ayuda, lo apoya. Tal vez ustedes ni lo conocen, pero la iglesia tiene ese interés. Ha tenido una comisión de misiones que funciona para coordinar, organizar los eventos. Y hay de cuando en cuando actividades, viajes, y se está planificando uno para fin de año, y se han hecho otros a lo largo de este año también. Así que es un tema central, un tema común. La iglesia está involucrada en eso. El punto es que no siempre entendemos y a veces tenemos la idea de que eso es un trabajo del pueblo de Dios, pero de una parte del pueblo de Dios, ¿no? De algunas personas. Es central a todo el pueblo de Dios. Cuando hablamos de ese tema, nos vienen preguntas. Y queremos responder esas preguntas. ¿Quién envía? Bueno, sabemos que es Dios el que envía, pero en la práctica, mientras estamos aquí tomando decisiones, se nos ocurre pensar, ¿cómo así? ¿La iglesia envía a esta iglesia o aquella otra iglesia? ¿Todas las iglesias juntas? A veces se organizan agencias misioneras que se especializan en ese trabajo. Al fin y al cabo, ¿quién es? ¿A quién se envía? ¿Voluntarios? ¿Personas que levantan la mano y dicen, yo? ¿Candidatos? ¿Cómo se seleccionan? ¿Cómo se sabe quiénes son? ¿Todas las personas? ¿Todos los creyentes? ¿Unos cuantos? Es unas preguntas que nos hacemos. ¿A dónde se envía? Hay toda una rama de estudio de descubrir cuáles son los lugares más necesitados. La Comisión de Misiones nos explicó la semana pasada cómo es que ellos escogieron ir al lugar a donde ahorita están yendo. ¿A dónde están yendo? ¿Ustedes saben a dónde está yendo nuestra Comisión de Misiones? No, los que estuvieron en la mañana no tienen derecho a contestar. Los demás, ¿a dónde está yendo la iglesia ahora? ¿No saben? Sí. Santa Rosa, el Cuje. Un nombre, a uno no se le olvida ese nombre, a mí no se me olvida ese nombre. ¿Cómo hicieron para escoger ese lugar? Es una aldea de un municipio de Santa Rosa, en el oriente del país. Bueno, hicieron un estudio para determinar que ese lugar era el lugar más necesitado por ahora. Así se ha escogido en el pasado los diferentes lugares donde la iglesia ha hecho ese tipo de trabajo. Y hay varios lugares ya. Y en esos lugares ya existe iglesia, ya existe congregación, ya muchos de ellos incluso ya tienen organizado todo, ya hay pastor y lo que la iglesia hizo. ¿A dónde? ¿A dónde enviar? Y si uno piensa en el mundo entero, ¿cuáles son los lugares más necesitados? ¿A dónde habría que enviar personas? Bueno, preguntas que nos hacemos. Los recursos. ¿Cuántos? ¿Cuáles recursos? ¿Quién los provee esos recursos? ¿Son nuestras ofrendas? ¿Es el presupuesto de la iglesia? ¿Salimos a vender cosas para conseguir, para financiar el envío? Son nuestras preguntas. ¿Cómo se hace eso? Y luego, pregunta personal. ¿Seré yo? ¿Es mi llamado a salir, a ir, a ser enviado o a enviar? Preguntas importantes, legítimas. Tenemos que hacérnoslas. Pero saben, al estudiar este tema en la Biblia, descubrí que realmente la Biblia no habla mucho de estos temas, no habla mucho de estas preguntas. No nos va a responder tan claramente. Parece que no eran las cosas que estaban presentes. Son nuestras preguntas de hoy. Preguntas importantes, válidas. Tenemos que hacerlas. No digo que no nos la hagamos. Pero cuando regresamos a la Biblia y estudiamos el tema desde la Biblia misma, parece que otras son las preocupaciones. Y tenemos que descubrir eso. Y cómo eso afecta o afectará lo que nosotros hacemos, lo que nosotros pensamos acerca de la misión. Y de eso se trata, eso es lo que vamos a ir haciendo aquí, poco a poco. Y comenzaremos estudiando un texto, brevemente, no voy a detenerme demasiado ahí, probablemente el pasaje más usado y más conocido sobre este tema, Romanos capítulo 10, los versículos 13 a 15, si ustedes quieren abrir su Biblia, ahí vamos a darle un vistazo breve a ese texto para sacar unas pocas ideas. Romanos 10, el 13 al 15, son unos pocos versículos nada más. El apóstol Pablo está citando algunos textos del Antiguo Testamento. Y el primero es el que está en el versículo 13. Dice ahí, porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Un texto, una cita de la profecía del profeta Joel en el Antiguo Testamento. Y es como la meta, el final del proceso. Pablo está comenzando por el final. La invocación, versículo 14, ¿cómo invocarán a aquel en quien no han creído? invocar como el final, lo último, lo que se espera que las personas hagan. Invocar el nombre de Dios es una especie, un sinónimo de la adoración a Dios, el reconocimiento total y completo de Dios. Dios espera que las personas hagan eso. Nosotros ya lo hacemos. Por eso estamos aquí. Pero muchos no. Y tienen que hacerlo. O Dios quiere que lo hagan. Entonces esa es la meta. ¿Cómo se llega ahí? Bueno, ¿cómo creerán en aquel de quien no han oído? Ah, como que hay que decir algo, hay que hablar. ¿Y cómo oirán si no hay quien les predique? Ah, parece que hay que hacer algo entonces para que las personas lleguen a invocar el nombre de Dios. La proclamación, y hemos hablado de la proclamación bastante. Dedicamos un buen tiempo a hablar del tema de la proclamación del Evangelio, de la proclamación de las buenas nuevas. Y parece que eso es céntrico, es importante en el tema de la misión, para alcanzar la meta que Dios quiere. Pero luego, nuestro tema, versículo 15, ¿y quién predicará si no fuere enviado? Y ahí aparece, y lo junta. Entonces Pablo junta las tres cosas, junta la meta, el medio de la proclamación y la forma en que eso se va a desarrollar, que es enviando. Entonces uno puede ir de atrás para adelante o de adelante para atrás. Uno puede empezar con el envío. ¿Envío para qué? Para predicar. ¿Predicar para qué? Para que la gente invoque el nombre del Señor. O uno puede ir de atrás para adelante, ¿no? Allá está la meta. La meta es que todos invoquen. Para allá vamos. Eso es lo que Dios quiere. Eso es parte de la misión de Dios. Que lo invoquen. ¿Qué tenemos que hacer para llegar allá? Bueno, tenemos que proclamar. Y para que la proclamación llegue a todos lados, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que enviar. Así que el envío, el enviar y el ser enviado es imprescindible. No podemos hacerlo sin eso. No es una cosa optativa, no es una cuestión marginal. Bueno, si quiero, bueno, si no, no. Esta iglesia tiene otras prioridades. Esta iglesia está interesada en otras cosas. No, no, si estamos haciendo la misión de Dios, tenemos que estar ahí. No queda otra. Tenemos que estar involucrados en el proceso. Esa es una lógica de la misión ahí. Un proceso que seguimos. Y el envío es parte importante de ese proceso. Así que estamos ahí. Y no se trata de un grupito especializado de personas que se dedican a hacer eso. Es una tarea del pueblo de Dios. El pueblo de Dios. En el proceso de enviar y de ser enviado. Y anticipo, vamos a ir hablando de esto más adelante conforme avancemos en nuestro estudio, pero anticipo, vamos a tener que descubrir al fin de cuentas que todos somos enviados. Es más, todos ya fuimos enviados. Y como que tenemos que descubrir eso. Y cómo eso afecta, determina, modifica lo que hacemos, lo que somos. El envío tiene que ver con todos. Tiene que ver con todos. No solo con aquellos que están de viaje, con aquellos que andan por aquí y andan por allá. No, el envío es un elemento fundamental de la misión en todo lugar, en todo momento, en toda época. Bueno, vamos a entrar a la parte ya final. Y hoy vamos a salir un poquito más temprano, les cuento. Espero. A veces hago promesas y después no las cumplo, pero vamos a hablar de los envíos en el Antiguo Testamento. Y voy, otra vez voy paso a paso. Tal vez algunos se me desesperan. Esta mañana alguien me dijo, estás muy, muy despacio, de una vez, vas al grano, de una vez, me dice. Y de una vez, decinos los que tenés que decir. Sí, pero poco a poco. Es tan importante el tema que creo que tenemos que entenderlo bien. Y estoy usando una metodología que se usa mucho hoy en el mundo de la comunicación, en el mundo de la educación. Es la teoría de la construcción. Ir construyendo las ideas, ir construyendo las verdades, ir construyendo las conclusiones. Y eso vamos a estar haciendo. Solo que lo hago una vez al mes. Y a ustedes, por eso tengo que hacer repaso, porque se les olvida. Entonces, vamos a ir poniendo los primeros ladrillos de esa construcción ahora. Y esos primeros ladrillos tienen que ver con lo que hay en el Antiguo Testamento. Siempre comenzamos por ahí. ¿Qué enseña el Antiguo Testamento sobre el tema del envío? Del envío de Dios. Del envío de Dios a cumplir la misión de Dios a través del pueblo de Dios. ¿Qué enseña? Bueno, por lo menos hay envíos en dos grandes áreas, para dos grandes tareas. La primera tarea es que Dios envía gente para salvar. Hay personas en el Antiguo Testamento especialmente enviadas para salvar al pueblo, para salvar la familia, para salvar una situación particular, un problema, y hay algunos de esos personajes son conocidos y vamos a estudiar uno de ellos por lo menos, pero empecemos ahí y solo lo menciono porque vamos a estudiar el caso de José la próxima vez de una manera más completa. José, enviado. ¿Cómo fue enviado José? José no se lo imaginó. Ni los hermanos que lo enviaron no se lo imaginó. ¿Cómo actúa Dios? Actúa de maneras tal vez muy distintas a las que nosotros pensamos. Y tal vez nosotros somos parte de esas maneras en que Dios actúa. José, Moisés. Fue llamado por Dios para ir a liberar a su pueblo. Y Moisés resistió. Moisés tenía objeciones a Dios. Y le dijo, no. Pero Dios lo envió de todos modos. ¿A qué lo envió? A salvar al pueblo de la esclavitud de Egipto. Y la historia del Éxodo pues es una historia muy conocida. Y es una historia, como ya dije, que sirve de modelo y de anticipo a lo que sería la liberación y la salvación de una manera más completa y más general. Los jueces, una parte triste, desastrosa en realidad, de la historia de Israel. El período de los jueces es una de las épocas más tristes, más desastrosas, más críticas de la historia de Israel. Y en medio de esa situación, Dios envía a los liberadores. Los jueces son los que vienen a salvar al pueblo. Y son una especie de héroes. Y conocemos muchas de esas historias. Algunas de esas historias son muy populares. Los niños las aprenden en las historias bíblicas en la escuela dominical. ¿Quién no sabe la historia de Sansón? O la historia de Gedeón, el guerrero que ganó una batalla con cacerolas y haciendo bulla. Jueces, liberadores, que eran los líderes del pueblo en ese tiempo. Y También el Antiguo Testamento nos anticipa la llegada de un Salvador, el gran Salvador, que es la historia de la venida de Jesús. Y la historia de la venida de Jesús es eso, es un envío. El envío, de tal manera amó Dios al mundo que envió. El tema envío ahí está, al centro del corazón de Dios. Y se anticipa desde el Antiguo Testamento. Vendrá, será enviado un Salvador. El primer aspecto, la primera gran obra o tarea a la que Dios envía gente en el Antiguo Testamento. Y la segunda, están relacionados, por supuesto. La segunda tiene que ver con hablar. Dios envía gente para decir algo, para hablar, para expresar la voluntad de Dios. Y probablemente lo que viene a su mente primero es los profetas, y tienen razón. Los profetas son esos enviados para hablar. Mencionamos de nuevo a Moisés aquí, en este caso no es el Moisés liberador, sino el Moisés profeta. La razón por qué Moisés no quería aceptar el llamado de Dios era porque él no podía hablar. Y le dijo a Dios: no, yo no sé hablar, no tengo habilidad. No. Algunos piensan que Moisés era tartamudo. No, probablemente no se trata de eso. Se trata de que él se veía como un inútil. A mucha gente le da miedo hablar, ¿no? Especialmente hablar en público. O, en el caso de Moisés, hablar frente a autoridades como el faraón. Asusta a cualquiera. Pero Dios lo envió a hablar y le dijo: bueno, te voy a mandar una ayuda. Y le mandó a su hermano, a Aarón, para que lo ayude. Y al principio Aarón está ahí, es como el vocero de Moisés. Pero después Moisés ya habla él solo, no necesitó a Aarón. Le habló a Faraón, le habló al pueblo. Era enviado por parte de Dios para hablar, para expresar el mensaje que Dios quería darle a su pueblo. Parte de ese mensaje estaba, por supuesto, la ley. Él les dio la ley. Moisés fue quien la entregó, la habló, la explicó al pueblo de Israel. Isaías. Y no voy a decir mucho aquí porque ese es otro de los que voy a escoger para explicarlo de una manera más específica y más completa. Este es otro pasaje, tal vez el segundo pasaje más conocido en el tema de misionero, del envío. Ahí tenemos a Isaías respondiendo. Dios preguntando: ¿a quién enviaré? Isaías respondiendo: heme aquí. Envíame a mí. ¿Cómo debemos entender eso? Le vamos a dar un vistazo de nuevo a ese texto. Nosotros vemos a Isaías como que fuera un voluntario valiente. ¿A quién enviaré? Y sale un voluntario y da un paso al frente. Yo, aquí estoy, listo. ¿Qué es lo que busca Dios? ¿Dios busca voluntarios? ¿Quién pasa al frente y quiere? ¿De eso se trata el envío? Bueno, vamos a ver si de eso se trata. Parece que es más que eso. Dios no anda buscando voluntarios. Te cuento. Él anda buscando obedientes. Voluntario me hace sentir bien. Hasta me hace sentir héroe. No. Dios anda buscando obedientes. No solamente aquellos que quieren hacer un paso al frente, ¿no? Y los cristianos debemos identificarnos no como voluntarios, sino como obedientes. Y ese es el caso que tenemos que estudiar con Isaías. Otro profeta famoso es Jeremías. En ese pasaje, no estamos viendo los pasajes porque estoy yendo más rápido por ahí. Jeremías es un profeta un poco complicado. es parecido a Moisés, él no quería. Él se resistió, rechazó el llamado de Dios, el envío de Dios. Y otra vez él decía, por las mismas razones más o menos, de que era un inútil, él no servía para eso. Dios lo convence y Jeremías pues se convierte en uno de los profetas más exitosos en el sentido de hablar más. Su libro es extenso, es grande, hay muchos mensajes ahí. Y Dios lo da como un profeta a las naciones, lo envía como profeta a las naciones. No porque Jeremías anduvo viajando por todo el mundo, sino porque su mensaje tenía que ver con todo el mundo. Y en su profecía, en su libro, hay mensajes que tienen que ver con las naciones en general. Es especialmente para Israel, pero tiene que ver con las naciones en general. Esos son los envíos en el Antiguo Testamento. Vamos a regresar la próxima vez, que sería el próximo mes, a estudiar a José. Y he escogido José en particular porque José representa, creo yo, un enviado especial. Un enviado tal vez de maneras un poco diferentes a como entendemos. Y un enviado tal vez con el que nosotros nos podemos identificar más fácilmente. Tal vez nos identificaríamos más con José que con Isaías. Tal vez nosotros no seríamos los que pensamos que somos voluntarios y pasamos al frente y levantamos la mano. Tal vez nosotros seríamos como José, ni cuenta nos damos. Y cuando venimos a darnos cuenta, ya estuvo, ya hicimos. Y descubrimos, de esto se trataba, al fin de cuentas. Por eso creo que José es un buen ejemplo. Pero no voy a seguir porque eso es lo que vamos a hacer la próxima vez. Pero les voy a dar una probadita. Solo les voy a anticipar. Le he puesto así, la forma misteriosa que Dios envió a José. Las formas misteriosas, podemos llamarlos en plural. Y José es eso. No es lo que nosotros estamos acostumbrados. No es lo normal o lo tradicional. ¿Y qué lecciones, qué enseñanzas hay ahí para nosotros? Así que los voy a dejar picados. No voy a decir eso, los voy a dejar picados y la próxima vez vamos. La próxima vez sí será el último domingo de noviembre, así que van a pasar varios domingos antes de eso. Regreso al último domingo de nuevo, así que ahí estaremos hablando de nuevo de este tema. Por hoy, como dije, es una introducción panorámica, solamente un aperitivo. Vamos a estar por varios meses hablando de este tema y ver si construimos a lo largo de estas prédicas las ideas y qué verdades hay en la Biblia. Vamos a terminar orando. Padre, de nuevo te damos gracias por las enseñanzas que tu palabra tiene para nosotros y en este tema en particular. Señor, queremos aprender, queremos conocer, queremos entender bien lo que tú quieres decirnos en la Biblia a través de los profetas y a través de los escritores bíblicos sobre este tema de la misión del pueblo de Dios enviando y siendo enviados.
Queremos conocerte. Visítanos en la Tercera Avenida 1-23, zona 2 de Chimaltenango. Nos reunimos los domingos a las 7:30 y 10:30 de la mañana y por la tarde a las 5:30. Será un gusto recibirte.